7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Integrantes del colectivo de Madres Buscadoras, Voz y Dignidad por los Nuestros, salen ilesas tras un ataque armado en San Luis Potosí y varias personas detenidas. El ministro en retiro, Arturo Saldívar, anuncia desde la sede del partido Morena denuncias ante la Fiscalía General, el INE, el INAI y juicio político en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Revela el IMCO inconsistencias en el proyecto de reformas a la ley de pensiones del presidente López Obrador, que se aprobará probablemente hoy con la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados. Sobre este tema tendremos entrevista. Anuncia el INE modificaciones al formato del segundo debate presidencial y perfilan como moderadores del tercer debate a las periodistas Elena Arcila, Luisa Cantú y Javier Solórzano. Acuerdan seis de los 33 países miembros de la CELAC acompañar la denuncia de México contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por el allanamiento de su embajada en Quito. Israel mantiene abierta la posibilidad de una respuesta al ataque armado iraní del pasado fin de semana.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles 17 de abril del 2024, en esta mañana en la que saludo a mi querida Sofía Ballesteros. Sofía, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Bien, muchas gracias. Contenta de estar contigo en estos micrófonos una vez más en miércoles, extrañando un poco a Óscar, pero contenta. Aquí estamos ya en la Universidad Iberoamericana.
Así es, ya le habíamos contado que Óscar no va a estar esta semana. Le mandamos un abrazo, que andaba en algunos tratamientos, nada, cosas de rutina, pero que ya la próxima semana va a estar con nosotros. Pero aquí, por supuesto, le extrañamos, le mandamos un saludo, pero felices de estar contigo, Sofía, y muchas con gracias. Todos nuestros amigos del auditorio en un programa que promete ser de esos que explican los temas, no solamente que les vamos a informar lo que ha pasado, que por supuesto lo haremos, sino que además vamos a entrarle, por ejemplo, el tema de las pensiones, ¿no? ¿Va o no va? El tema de ayer, que estuvieron ausentes algunos legisladores en el Senado y no salieron algunos temas que quería empujar Morena también. Acuérdese que estamos además en el periodo contrarreloj, porque el 30 de abril termina el periodo ordinario de sesiones y ya, salvo que ocurra algo extraordinario, ahora sí que como un periodo extraordinario de sesiones, pero salvo que ocurra algo raro, ya se acaba se baja la cortina y nos vamos a septiembre, cuando ya inicie la nueva legislatura, la que empieza en junio. Además, días de definiciones de debates. Ayer se propusieron ya los moderadores del tercer debate, que agradezco, por cierto, a quienes pusieron mi nombre en la mesa como una de las opciones. No fui finalmente parte de la terna, pero creo que hay voces muy interesantes ahí, entre otras la de mi querido Javier Solórzano. Y el domingo, este domingo, debate en la Ciudad de México, también en el segundo debate por la jefatura de gobierno. Así que bueno, días intensos, días de mucha actividad, querida Sofía, y la invitación a que participen con nosotros a través de las diferentes vías de contacto.
Así es, muchas cosas pasando, entonces por favor platíquenos qué opinan de todo esto. Nos pueden escribir al WhatsApp en cabina 55 529 25 99, o también nos pueden encontrar en Twitter X como @Ibero99FM con el hashtag Radar99. También ahí estamos en Instagram y Facebook como Ibero99. Y en Twitter X me pueden encontrar a mí como @tuamigasofía y a Mario Campos.
Como @MarioCampos o Macampos C si quieren Instagram, o si quieren Facebook Mario Campos Cortés. A ti te encuentran, además de mi amiga Sofía, en otras plataformas con otros nombres.
En Instagram como @ballesteritos_.
Bueno, muy bien, querida Sofía. Pues ahí están los canales para que se comunique con nosotros en esta mañana, como ya lo hace Maritza Gutiérrez, a quien le mandamos muchos saludos. Y si te parece, querida Sofía, cuando son las 7:07, arrancamos con los detalles de las noticias.
Estas son las noticias.
Vamos con un tema complicado, pero son de estas que no podemos no dar y que además luego no va a encontrar usted en otros espacios necesariamente. Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros reportó un ataque armado contra un grupo de madres buscadoras que estaban haciendo una búsqueda cerca del ejido Graciano Sánchez en el municipio de Tamuín, en San Luis Potosí. Afortunadamente salieron ilesas porque intervino la policía que la estaba resguardando, pero bueno, pues eso no quita la agresión y el impacto que eso tiene. Medios de comunicación locales informaron de manera extraoficial la detención de algunas personas, otros lograron o habrían logrado escapar.
Por su parte, Arturo Saldívar, asesor de la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, reaccionó con todo el peso del partido que lo cobija y en conferencia de prensa anunció 4 denuncias penales, 4 quejas administrativas y una demanda de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, por admitir y presuntamente filtrar una denuncia anónima contra el propio Saldívar. El expresidente de la Corte acusó también a la ministra presidenta de reunirse con dirigentes de la oposición en una residencia de la alcaldía Miguel Hidalgo para orquestar la intervención del Poder Judicial en las elecciones del próximo 2 de junio.
La organización Penas Sin Culpa aclaró que una eventual anulación de la prisión preventiva oficiosa pues no implicaría, como advierte de alguna manera el gobierno, pues la salida masiva de personas, como lo dijo Luisa María Alcalde en la Secretaría de Gobernación el día de ayer. Esta organización de abogados confirmó que la Corte abordará en las siguientes sesiones el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria e inapelable, para revisar esta medida cautelar que actualmente se aplica de manera automática. Acuérdense que hay varias medidas cautelares, ¿no? Es el brazalete, que te manden a tu casa como prisión domiciliaria, que le quiten el pasaporte a alguien para que no pueda salir del país. Y una de esas medidas es pues que te quedes en la cárcel cuando eres acusado, más allá de saber si eres culpable o inocente. Acuérdense que la discusión de fondo no es si alguien debe estar en la cárcel por ser culpable o no, sino si en automático alguien por solo ser acusado tiene que estar en la cárcel, o el juez debe valorar, decir, bueno, pues esta persona está acusada de intento de homicidio, pues a lo mejor sí es prudente que se quede en la cárcel y no ande suelto, ¿no? Esta persona le cacharon unos boletos porque ya se iba a escapar del país, pues a lo mejor es prudente que se quede en la cárcel. Pero si una persona puede llevar su juicio de otra manera, en lo que se determina si es culpable o inocente, tendría que valorarlo el juez. Eso es lo que está en el fondo de esta discusión, que pues sigue calentándose.
Y bueno, en un frente más del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República pidió a la Suprema Corte un informe detallado sobre una jurisprudencia que, según la Fiscalía, asegura el amparo para frenar órdenes de aprehensión en casos de delitos graves. La Fiscalía refirió en un comunicado que esta jurisprudencia se resolvió por el Pleno Regional en materia penal del Poder Judicial de la Federación en la región centro-norte del país.
Y le informamos que Félix Cruz Lastre, exalcalde del municipio de Tilapan, Veracruz, fue asesinado ayer en el centro de esa localidad cuando iba manejando un auto con su esposa. La Fiscalía del Estado no ha dado mayores informes al respecto.
y previo a su discusión y eventual aprobación hoy en la Cámara de Diputados, la reforma a la ley de pensiones muestra inconsistencias que apuntan a la vulneración de los ahorros de los trabajadores. De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad, la propuesta de crear un fondo de pensiones del bienestar pretende complementar las pensiones de los trabajadores que cuentan con Afore para darles una pensión garantizada de 16.361 pesos, pero le falta especificar el mecanismo de devolución de recursos y el monto de apoyo gubernamental. Explicó además que el 100% que tanto refiere el gobierno federal para el retiro tiene un tope que incluso hará que quienes ganen más de 16.000 pesos mensuales se retiren solo con esa cantidad.
Radar electoral.
Vamos con la información de las candidatas y candidatos que ayer se pronunciaron sobre algunos de los temas que le acabamos de contar. Xóchitl Gálvez, por ejemplo, negó que tenga compromisos con la ministra Norma Piña y pidió al ministro en retiro, Arturo Saldívar, que asuma su responsabilidad y responda por las irregularidades denunciadas por personal del mismo Poder Judicial.
Él está en la campaña de Claudia Sheinbaum. Él decidió politizarse como ministro teniendo la enorme oportunidad de servir al país, decide separarse para involucrarse en una campaña política. Pues así es esto, miren las que he vivido, y él tiene, creo que, la piel muy sensible, que se aguante, porque ha sido un hombre extremadamente violento, majadero conmigo, y ahora que le toca, pues tira a llorar.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, acusó a Arturo Saldívar de defender un posible cargo en el próximo gobierno a costa de los derechos de quienes trabajaron para él durante su gestión en la Corte y criticó también su falta de visión política. Vamos a escucharle.
No es procedente, la ministra Norma Piña tiene todo mi respaldo y vamos a defender a la Corte. No es un asunto de personas, sino de instituciones, y lo que está haciendo el ministro Saldívar es vergonzoso, es ensuciar, agredir, golpetear a una institución fundamental para México.
Y ojo, es que no es cosa menor la propuesta de juicio político a la ministra Norma Piña, que en el escenario, digamos, último implicaría su destitución. Y ya veo las notas del partido oficial, busca destituir a la presidenta del Poder Judicial en México, ¿no? No creo que sea algo que sume al relato. Hay que decir, por cierto, que para el juicio político tendrían que tener en la Cámara de Diputados mayoría, que la tienen, pero luego para la destitución tendría que tener mayoría calificada en el Senado, que no la tienen. Pero bueno, vamos a ver, porque por lo menos lo van a intentar y vamos a ver qué sigue en el camino. Quien habló de otro tema fue Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y el Partido Verde, que ayer dijo ante empresarios en Yucatán que su partido no está en contra de la iniciativa privada, que la participación del ejército en el desarrollo del país aportando inversiones no es una militarización de la economía, sino un aporte más.
Esta idea de que Morena está en contra de la inversión, que está en contra de la iniciativa privada, es falsa. Por supuesto que nosotros queremos que haya inversión en el país. Nada más hay que ordenarla y permitir que al mismo tiempo haya bienestar para el pueblo de México. Entonces, que sepan que nosotros en Huacho, en Rommel, en mí, van a tener siempre la puerta abierta. Habrá cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo. Tampoco pasa nada si no se está de acuerdo en todo, siempre que tengamos pues la posibilidad de seguir dialogando.
Scanner 360.
Y en información internacional le platicamos que 6 países de Latinoamérica acompañarán a México en su demanda en contra de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la violenta irrupción a su embajada en Quito. Tras realizar una reunión virtual de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, encabezada por su presidenta Xiomara Castro de Honduras, en la que participaron solo 9 de los 33 países miembros, los presidentes de Honduras, Nicaragua, Venezuela, Brasil, Bolivia y Guatemala fueron los que expresamente acompañarán la demanda contra Ecuador ante la Corte, y solo Venezuela agregó medidas diplomáticas contra Ecuador, como el cierre de su embajada en Quito. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo llamadas telefónicas con Benny Gantz, ministro del Gabinete de Guerra israelí, y con el primer ministro qatarí, Mohamed Al-Thani, para evitar una escalada bélica en Oriente Medio tras el ataque de Irán contra Israel. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, informó que Estados Unidos se opone abiertamente a una respuesta militar de Israel, postura que se mantiene activa por parte del ejército israelí.
Crack
90.9.
Y ahora es momento de irnos con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara esta mañana en el mundo de los deportes. Omar, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ya tenemos a los dos primeros semifinalistas en la UEFA Champions League masculina. El día de ayer, el Borussia Dortmund, en un duelo de tres volteretas, en tres momentos cambió el marcador global, se fue adelante en el partido 2-0, luego vendría un eventual empate del Atlético de Madrid, lo que les devolvió el empate para el minuto 65 del partido. Sin embargo, ya sobre el último tercio del enfrentamiento, otros dos tantos del conjunto alemán le puso el marcador 4-2 en favor de los aurinegros, y con eso el Borussia Dortmund está de vuelta en la ronda de los cuatro mejores y será acompañado por el Paris Saint-Germain, que sería un festín el día de ayer en Barcelona, pese a que Rafinha al minuto 12 adelantó al conjunto blaugrana y puso a dos goles de distancia el marcador global sobre el conjunto parisino. Pues vino la reacción por parte del Paris Saint-Germain en lo que parece ser la última temporada de Kylian Mbappé con el equipo, y de hecho con un doblete se finiquitó este 4-1 en el Estadio Olímpico de Montjuic, con lo cual se define esta llave. Hoy conoceremos a los otros dos integrantes de esta ronda de los cuatro mejores. El Bayern recibirá al Arsenal en München con el empate a 2, mientras que en Manchester el conjunto Citizen, los campeones reinantes, y con un empate a 3 a cuestas estarán enfrentando al Real Madrid en lo que parece una de las finales adelantadas del torneo.
Muy bien, pues sí, así parece, querido Omar. Muchas gracias por la información. Mi solidaridad con todos los aficionados del Barcelona que se quedaron en el camino. Y bueno, pues le seguimos un poquito más tarde.
Seguro, querido Omar, y ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, Omar García, la información deportiva.
Radar 99.
Dicen que nos vamos a robar los Afores. Bueno, para todos los trabajadores y para todo el pueblo, no se tocan los Afores. No hay nada que temer sobre los fondos de pensiones, lo que es de los trabajadores. Cuando llegamos al gobierno, las administradoras de estos fondos, las Afores, cobraban cantidades muy altas de comisiones por encima de lo que se cobraba en otros países de América Latina. Las administradoras abusaban.
Bueno, y vamos a platicar de este tema, le vamos a dedicar un buen rato a platicar de este tema porque lo amerita. Y me da mucho gusto que nuestra primera entrevista de esta mañana sea con Carlos Ramírez, expresidente de la CONSAR. Así que, pues, si alguien conoce de este tema, es Carlos, a quien le agradezco. Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Un saludo a todo tu público.
Gracias. A ver, ayúdenos, por favor, Carlos, a entender por qué. Pues naturalmente siempre que se habla de pensiones hay preocupación, es un tema muy sensible, hablamos de los ahorros de la gente y que de pronto se hable de reasignar o mover fondos de cuentas no activas o no reclamadas, pues genera preocupación. Recuérdenos por favor exactamente qué es lo que se está aprobando, digamos, en este proceso legislativo que está todavía en desarrollo, por cierto.
Así es, Mario. Es muy importante y relevante tu pregunta porque permite contextualizar justamente el foco de dónde está esta discusión, ¿no? Porque sí ha surgido mucha información que a veces también de alguna manera mezcla temas. A ver, el sistema de pensiones de México, el sistema de las Afores, hay 74 millones de cuentas, administran las Afores, hay 10 Afores, administran 6.1 billones de pesos y todo ese ahorro no se toca con esta iniciativa. Okay. Es decir, todos los ahorradores que están pues materialmente ahorrando en su cuenta de Afore en estos momentos y que están ya sea lejos o cerca del retiro, esta iniciativa no los afecta de ninguna manera.
Muy bien, muy ese importante, es un primer punto. Okay.
Así es. Ahora bien, la iniciativa lo que pretende es crear un fondo colectivo, a diferencia de las cuentas individuales, este sería un fondo colectivo en donde se utilizarían recursos en el futuro para mejorar las pensiones de lo que se conoce como la generación Afore, que es aquellos trabajadores que empezaron a cotizar después del 1 de julio de 1997, y tienen una cuenta Afore, se van a retirar con su dinero del Afore, y el gobierno dice, se van a retirar con una baja pensión,
sí.
Les voy a crear un fondo colectivo, y con ese fondo colectivo yo voy a sacar dinero y les voy a dar un complemento de pensión a esa generación Afore. No suena tan mal a primera vista, pues sí, las pensiones de la generación Afore van a ser bajas, y bueno, uno diría, ok, van a crear un fondo colectivo y le están prometiendo a los trabajadores una mejor pensión. El problema, Mario, y entro al punto, de esta iniciativa es que tiene tres fallas de origen. Una, la fuente de financiamiento original, es decir, el dinero con el que se va a crear el fondo colectivo, va a ser dinero de los propios trabajadores, de lo que se conoce como la, digamos, las cuentas abandonadas de las Afores. ¿Quiénes son estas cuentas abandonadas? Lamentablemente son de los mexicanos más vulnerables, aquellos que nunca se enteraron que tenían una cuenta Afore y fallecieron, aquellos que están vivos y no saben que tienen una cuenta Afore, aquellos que nunca le dijeron a su familia, a sus beneficiarios, que tenían una cuenta Afore, aquellos que...
Y perdón, sí. Carlos, que interrumpa, por esto que estás diciendo me parece fundamental. Esas personas que tienen estas cuentas inactivas, pues salvo alguno que a lo mejor no tiene a nadie más, pues en principio sí pensaría uno que tiene algún familiar que pudiera reclamar ese activo.
Por supuesto, claramente hay gente que podría reclamar este dinero. Lo que pasa es que no saben, y entonces surge la... Ya mencioné la fuente de financiamiento. Se toma dinero de los trabajadores, de los más vulnerables, de cuentas abandonadas, de gente que nunca ha reclamado su Afore, pero que existe, ya sea la persona o beneficiarios, y se toma ese dinero y se manda al fondo colectivo. Y ahí
¿de cuántas cuentas estamos hablando? Y en ese
debe
caso,
por ejemplo, 2.5 millones, entre 2 y 2.5 millones. No tengo el dato, porque además el gobierno no ha revelado esos datos. Pero okay. Entre 2 y 2.5 millones de cuentas, relativamente pequeñas esas cuentas, pero que tienen dueño.
Y que juntos forman una bolsa de cuántos recursos.
Tampoco lo ha revelado el gobierno, pero debe rondar entre 30 y 40 mil millones de pesos.
Ok. Ahora, ese dinero lo van a sacar, si se aprueba la ley, de esa cuenta, y esa persona ya no tendría, si eventualmente se diera cuenta la persona o el familiar quisiera reclamar esos recursos, ¿qué pasaría?
El gobierno nos dice que sí. El gobierno nos dice, tranquilos, no se preocupen, si usted tiene más de 70 años y de pronto se da, quiere recuperar su dinero, nosotros se lo vamos a devolver. Pero Mario, el problema es que esa es una promesa vacía. Es una promesa vacía porque ahora, al estar colectivizado el ahorro, en un fondo colectivo, no hay dueño.
Claro.
No hay a nombre de quién está. ¿Qué reglas se van a establecer para devolverle el dinero a los trabajadores? ¿En qué viacrucis burocrático van a meter a los trabajadores para recuperarlo? Ya tenemos muchas experiencias burocráticas en México con estas promesas vacías de yo te voy a devolver el dinero. Al final del día, los trabajadores entran a una situación burocrática de la cual no salen muchas veces. Entonces, la pregunta, Mario, es, bueno, por un lado la fuente de financiamiento, que es dinero de unos para, con sombrero ajeno, ahora sí que prometer mejores pensiones para otros. Segundo, ¿por qué el gobierno no hizo una campaña de comunicación previa? Vamos a pensar que esta idea...
Sí, para que actives tu cuenta, para que sepas, para que vayas a consultar, claro.
Pongamos que esta idea, según lo que dicen los diputados que la presentaron, no, que llevaban mucho tiempo discutiéndola y no sé qué tanto cuento. Eso no es cierto, porque si esto hubiera estado planeado con antelación, hubieran podido articular una campaña de comunicación, que además este gobierno es muy bueno comunicando, y llamar a la gente a ven a reclamar tu dinero, ven a reclamarlo. No lo hicieron porque esta es una... Obviamente estamos a 7 semanas de la elección presidencial. Esta iniciativa tiene un carácter político-electoral. Tiene una intencionalidad política. Y tercero y muy importante, que no está resuelto. ¿Cuánto va a costar esto?
Ajá.
No nos lo ha dicho el gobierno. No nos lo ha dicho. habla el gobierno de 45 millones de beneficiados con esta iniciativa. Si ese fuese el caso, pues simple y llanamente el fondo colectivo no va a alcanzar ni para una semana cuando empiece a retirarse masivamente la generación Afore. Claro. La estimación que está haciendo el gobierno, y esta es la mayor de los problemas de esta iniciativa, man. La estimación que está haciendo el gobierno es que en el futuro haya muchas cuentas abandonadas, porque de ahí se va a nutrir
para los que poder sí se jubilen,
darle el complemento a los que se jubilen. Entonces, imagínate esta situación, a mí me parece perversa. El gobierno va a hacer todo lo posible en el futuro porque haya más cuentas abandonadas, porque si no, no le va a alcanzar para dar la promesa político-electoral que está haciendo un presidente que está a 4 meses de terminar su gestión.
Pues sí, y que mientras no elevemos, porque eso entiendo, Carlos, que estaba muy estudiado, que mientras no se eleve la aportación durante el tiempo de la vida laboral, pues no se va a resolver de fondo el asunto, porque entiendo incluso que el problema no es el rendimiento de las Afore. Yo, si tienes tu dinero ahí, la Afore gana por el manejo del financiero que hace a lo largo de los años una utilidad que después incrementa tu bolsa, pero el punto es de qué tamaño es la aportación que le estás haciendo, y el tema es la inconsistencia de quienes estamos dentro y fuera de la economía que aporta la Afore, ¿no? Ya sea porque estés en la economía informal o porque estés en esta economía medio formal, pero informal, donde das, por ejemplo, recibos de honorarios, entonces pagas, exacto, impuestos, por ese lugar eres formal, pero eres informal porque no tienes prestaciones sociales, ¿no? Por ejemplo.
Sí, que son dos problemas. Uno problema es que 6 de 10 mexicanos no cotizan a la seguridad social y por tanto no tendrán derecho a pensión, y por tanto esta iniciativa no les va a cambiar la vida.
Claro.
Porque además el gobierno está haciendo promesas casi pareciendo que le va a dar a todos los mexicanos un copete de pensión, cuando en realidad solo les va a dar copete de pensión a aquellos que tengan derechos de pensión, que necesitan 1,000 semanas de cotización para alcanzarlos. Pero más grave aún, lo que bien señalabas, el gobierno ya hizo una reforma en el 2020, Mario, que permitió por primera vez elevar las aportaciones que entran a la cuenta Afore. Se hizo inteligentemente a través de un proceso gradual, y durante los próximos 7 años, de aquí hasta el 2030, se va a elevar la aportación. El problema es que esta reforma ocurrió en un momento, y esa nueva generación de aforados, los que están en este momento entrando al mercado laboral, sí tendrán un monto de ahorro muy importante y tendrán una mejor pensión. Pero toda la generación del 97 al 2022-23, que es cuando entró en vigor la reforma, sí aportó muy poco a su pensión. Y por tanto su pensión va a ser pequeña.
Claro.
A ellos es a quien está dirigida esta iniciativa. Es decir, sí tiene un sentido hacer algo con esa generación, pero no hacerlo así. Claro. Porque aquí estamos tomando dinero de unos para dárselo a otros, no se avisó, va a generar confusión, va a generar un problema para quienes, aquellos que busquen recuperar su dinero, y no va a alcanzar. El problema es, un presidente que está a 4 meses de dejar el poder le va a heredar una bomba fiscal, no al siguiente, estamos hablando de los próximos 4 o 5 presidentes que tendrán que cumplir con la promesa que se hizo en esta iniciativa, y no habrá suficientes recursos para hacerla.
De acuerdo. Pues Carlos Ramírez, muchas gracias por la explicación.
Al contrario, Mario. Un saludo. Muy buen día a todos.
Muy buen día, gracias. Y mire, vamos a seguir con el tema. Le adelanto, vamos a ir a portadas en este momento para que usted sepa cuáles son los otros temas que la prensa nacional e internacional está destacando en esta mañana. Pero le vamos a seguir con Jesús Carrillo un poquito después, porque una parte es esto que explicaba Carlos Ramírez, ¿no? De que lo sacan de las cuentas de la gente que no se entera o que no reclama. La otra es, ¿y alcanza? O sea, ¿resuelve el tema de fondo o de cuánto estamos hablando? De eso vamos a platicar un poco más adelante, porque es tiempo de portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma, que entre otras cosas, además de reportar la derrota, por cierto, del Barcelona el día de ayer, que se quedó con ganas de seguir avanzando, trae este tema del pleito en el Poder Judicial entre el exministro Arturo Saldívar y la ministra Norma Piña. Dice: preparan morenistas aplanadora contra Piña, anuncian juicio político contra presidenta de la Corte, acusa a Saldívar que usan judicatura para golpearlo y dañar a Sheinbaum. Y bueno, pues trae los detalles de cuál sería el proceso que seguiría este juicio político.
El Universal.
El Universal nos comparte una entrevista con Xóchitl Gálvez, quien dice que si 62% sale a votar, adiós AMLO y su candidata. Advierte también una elección de Estado con una tremenda intervención del presidente y un gasto de campaña de miles de millones de pesos por parte de Sheinbaum, y dice que la intromisión del crimen está cañona y en algunos lugares definirá a los ganadores.
La Jornada.
La Jornada es quizá el único medio que sigue empujando el tema del Ecuador, de la Embajada de México en Ecuador, como tema principal. Apoyo total de la CELAC a México por el asalto de Ecuador. López Obrador insta a naciones del organismo a sumarse a la denuncia ante la Corte de La Haya.
Milenio.
Milenio nos informa también sobre el asunto con Arturo Saldívar, que dice: Saldívar contraataca y quiere llevar a juicio político a Piña. Acusa a la 4T, a presidenta de la Corte, de entrometerse en la elección y coordinar la guerra sucia de Xóchitl para frenar la reforma judicial. Jueces y Álvarez Maínez cierran filas con la ministra.
Excelsior.
IMSS e ISSSTE apoyan el fondo de pensiones. Dice: los titulares de gobernación, digamos, o sea, los empleados, los colaboradores del presidente, pues apoyan la propuesta del presidente, para decirlo claro. Los titulares de gobernación, insiste Infonavit, solicitaron el apoyo de la coalición Morena, PT, Partido Verde, para avalar la iniciativa que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El Financiero.
El Fondo Monetario Internacional anticipa menor crecimiento de México. Según el informe World Economic Outlook, se recorta el estimado del Producto Interno Bruto de 2.7% a 2.4% en 2024.
El Economista.
Mismo tema, el Fondo Monetario Internacional ajusta a la baja el pronóstico del PIB para México este año de a 2.4%, y en el tracking diario del presidente López Obrador y su aprobación, dice: la aprobación se mantiene alrededor del 53%, lo que sugiere que quienes lo aprueban son su base de apoyo. 53.2, el presidente habría bajado un punto en el último mes, y quienes desaprueban están en 46.6, un punto más que el 18 de marzo. O sea, en un mes el presidente habría perdido un punto de aprobación.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos trae una entrevista con Rosario Robles, y dice que Sheinbaum es cómplice en la agenda antifeminista de AMLO. La ex jefa de gobierno de la capital asegura que el presidente es conservador en temas como la interrupción legal del embarazo.
Prensa Internacional.
Vamos con el New York Times, que en este momento, déjeme actualizarle, trae el tema de cómo está negociando el speaker, como el coordinador, digamos, o presidente de las labores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y cómo está negociando con los demócratas. El speaker es actualmente republicano, que es el partido que tiene mayoría en la Cámara de Representantes, y está negociando para sacar el plan de ayuda que sacaría recursos tanto para Israel como para Ucrania.
Por su parte, el País Internacional nos reporta sobre lo que está sucediendo en Rusia. Dice que el batallón siberiano apunta a Putin desde las trincheras de Ucrania. Miembros de esta unidad armada de opositores rusos, que dicen luchar por la libertad de las minorías étnicas de su país, proponen realizar ataques contra el círculo del poder del Kremlin.
Primeras planas y encabezados.
¿Cómo se va a crear el Fondo de Pensiones Solidarias? Tiene varias fuentes de financiamiento. Por un lado, todo lo que se confisca y que tiene que ver con el instituto que llamamos para devolverle al pueblo lo robado. De ahí se va a alimentar este fondo. También de las utilidades de las empresas como el Tren Maya, como Mexicana de Aviación, como el Transísmico. Cuando tengan utilidades esas empresas, que van a estar administradas por la Secretaría de la Defensa y por Marina, esas utilidades van a pasar a ese fondo.
Que ese dinero ya lo habían comprometido, por cierto, para las pensiones de los militares, según había dicho el presidente. Entonces ya no entendí. De dinero que, por cierto, no existe, porque Mexicana en los hechos opera muy poquito y el tren no es negocio. Es decir, eso dinero que está, es poco como cuando uno hace cuentas, ¿no? Que te piden, mándame una cotización y tú ya estás pensando en qué te vas a gastar el dinero cuando todavía ni siquiera la mandas, pero ya te lo gastaste, pues así andan las cuentas alegres del gobierno federal. Pero vamos con Jesús Carrillo, él es director de Economía del INCO y a quien siempre es un gusto saludar. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Pues encantado de saludarte y antes de empezar, permíteme felicitarte por la publicación de tu nuevo libro.
Ay, muchas gracias, Jesús, qué amable. Gracias por el comentario. Y a ver, cuéntanos, porque pues veíamos que el IMCO hizo la tarea de revisar estos números. Y bueno, a ver, vamos desmenuzando un poquito el asunto. Primero, ¿cuánto da el tema de las cuentas inactivas que platicamos hace rato con Carlos Ramírez, que fue director de la CONSAR? Dice, por lo pronto no hay claridad ni cuántas son ni los montos, pero ¿qué dicen los pronósticos del gobierno de lo que se van a encontrar ahí?
Sí, Mario, creo que es importante. Estos montos ascienden alrededor de 40 mil millones de pesos que corresponden a las Afores, a los recursos de las Afores de personas que no las han reclamado. Estas, pues es difícil rastrearlas porque pues muchas veces son de personas que tuvieron unas cuantas semanas de cotización por aquí y por allá y entonces ese dinero les corresponde, pero pues probablemente muchas de ellas ni siquiera lo tienen o ni saben que lo tienen, perdón. Entonces, bueno, serían más o menos 40 mil millones de pesos.
40 mil millones es lo que estima el gobierno que va a salir. Ahora, a eso, dice el presidente, hay que sumar, por ejemplo, lo que ha recuperado el instituto para devolverle al pueblo lo robado. ¿Cuánto es eso?
Que eso, la verdad es que es poco, ahí ha variado bastante, pero pues podrían ser más o menos unos 10 mil millones de pesos. Pero bueno, ahí siempre hay diferencias y de esto es importante decir que son 75% de esos ingresos, pero no necesariamente de los fondos que tengan. Entonces habrá que ver cómo queda al final la ley. Es decir, pues una cosa es lo que va ingresando y otra cosa es lo que ya existe. Entonces eso dependerá de lo que este instituto pues pueda obtener en el futuro, ¿no? No necesariamente de lo que haya obtenido en el pasado.
Claro, porque pues, no podemos saber cuánto va a recaudar, porque además si dice el presidente que ya no hay corrupción.
No pues, sabemos, y justamente si ya no hay corrupción, pues ya no se le va a devolver nada al pueblo robado, porque ya no va a haber nada robado.
Claro, entonces esa cuenta, digamos, no la podemos hacer porque no sabemos cuánto van a recaudar de lo que supuestamente ya no se van a robar. Luego vámonos con las utilidades de las empresas militares, que insisto que el presidente ya se las había prometido para las pensiones de los militares, ¿no?
Y esas como Bartola, pues dos pesos para que alcanzan para todo, ¿no? Entonces, a ver cuándo operan con utilidades estas empresas. Cabe mencionar que pues los ejércitos alrededor del mundo no son particularmente buenos administradores de trenes o de líneas aéreas. No son muchos los que administran, entonces habrá que ver qué tantas utilidades tienen. Y por lo que se ve, pues en el Tren Maya, por lo pronto, todavía hay muchas cosas que terminar, que arreglar. Y como decías, Mexicana de Aviación, pues todavía está operando un volumen muy pequeño, ¿no?
A ver, y en uno de los temas que están ahí es, bueno, este de las utilidades que dices, pero ¿de dónde más salen fondos? Porque todo esto que estamos diciendo se supone que se va a ir sumando a una bolsa que le va a garantizar una especie de ingreso mínimo o pensión mínima para los que se van retirando con las Afore, que está poco menos de 17 mil, si me permites redondearlo, sí. Que esa es como la aspiración o la promesa del gobierno. ¿De qué tamaño es la brecha entre lo que se necesitaría recaudar para cumplir esa promesa de los 17 mil de mínima?
Pues mira, ahí dependerá, Mario, y aquí perdóname que no te pueda dar una respuesta, pero es que de entrada esta nueva propuesta de reforma ni siquiera establece de cuánto va a ser este apoyo, porque la reforma que propuso el presidente el 5 de febrero, ahí sí decía, bueno, con el último salario que te jubilaste, entonces con ese te vamos a apoyar y te vamos a cubrir en caso de que sea menor al salario promedio del IMSS, que andará por ahí de los 16,700 pesos. Bueno, supongamos que eso fuera de todos modos ahorita, y ese es otro de los grandes problemas, pues hacia adelante no podemos saber cuántos van a ser o cuál va a ser el salario de las personas que se retiren bajo la ley del 97, pero que en su momento pues estén ya cotizando, ¿no? Entonces, aquí el problema para difícil de resolver es cuántas personas y cuánto ganan al final de su carrera en los próximos, no sé, 10 o 15 años. Uh-huh. Esos van a ser un problemón. Ahora, ahí por digamos, platicando con diversas empresas, con diversos actores relevantes en el sector, pues dicen que podrían ser de 1 o 2 puntos del PIB. Entonces, digo, eso es todavía algo preliminar, pero pues eso implicaría entre 300 y 600 mil millones de pesos. Es poco, no es tanto como lo que se necesita en general para las pensiones, que son casi 6 puntos del PIB, pero de todos modos sí es una cantidad muy significativa. A propósito de esto, Mario, pues ahí la reforma deja un apartado que dice aportaciones adicionales. Desde luego, sobre eso hay que entender que serían de la Secretaría de Hacienda. Y entonces, pues le vamos poniendo cada vez más y más pesos de presión a las finanzas públicas, porque al final, si se tienen pocos recursos de todo el resto de fuentes de financiamiento, pues sin duda va a ser muy difícil poder llegar a estas necesidades de apoyo para los pensionados.
Claro. Pues Jesús, yo te agradezco la oportunidad de platicar de este tema. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, porque va en camino, digamos, de aprobación esto, ¿no?
Sí, va en camino de aprobación. Yo no dudo que en estos días se apruebe. Y hay que estar muy atentos, Mario, porque pues a partir de esta aprobación, en más o menos 2 meses, hay que revisar cómo van a quedar las reglas de este fondo, hacer el comité técnico, etcétera, porque ahí van a estar los verdaderos detalles de dónde va a salir el dinero y cómo se va a administrar y hacia dónde y hacia quiénes.
Claro. Pues Jesús, muchas gracias.
Gracias a ti, hasta pronto.
Jesús Carrillo, director de Economía en el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Gracias por sus mensajes. Déjeme mandar un saludo a Rafael Cardona, a quien le mando un gran abrazo, que ayer además tuvo la gentileza de entrevistarme a propósito del libro y de regalarme un cartón del maestro Luis Carreño, que por ahí compartí en mis redes. Una genialidad. Gracias también a Ricardo Vigueras. Pues sí, hay que reclamar el tema del Afore, los que tienen, los que no van a terminar. Digo, es que es el tema de cómo puedes obtener recursos, ¿no? Yo creo que ahí, entre que ha faltado información y burocracia, y a lo mejor que lo sepamos, por ejemplo, quien tiene Afore y tiene algún tema de desempleo, porque sabemos que puede hacer algún tipo de retiro antes de la edad de jubilación. En fin, pues que es todo un tema este del que seguiremos platicando. Le recuerdo que puede comunicarse con nosotros al 55 529 25 99. ¿Y con qué vamos, querida Sofía?
Nos vamos a ir a un corte, Mario Campos, pero no sin antes saludar también a José Luis Vázquez, que nos escribe. Dice que es muy relevante la información que comentó Carlos Ramírez sobre los recursos para las pensiones prometidas, y pues nada, te mandamos un saludo, José Luis, muchas gracias por elegirnos como tu acceso a noticias. Nos vamos a ir un corte, pero regresando vamos a platicar con Celine González y con Aranzazú Alonso, así que todavía quedan muchas cosas en este radar de Ibero 99. Quédense por acá.
Radar 90.9.
Decirles que el actual proceso electoral, que inició el 1 de octubre, lamentablemente tenemos el reporte de una candidata fallecida y el homicidio de 5 precandidatos, quienes ya contaban con recinto oficial ante sus partidos políticos. Además, se presentaron 9 homicidios de personas aspirantes, quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionadas para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir. La Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están a cargo de las investigaciones para que haya justicia.
No sé qué sensación le deje a usted esto que acaba de escuchar. A mí me da la idea como de minimizar. A ver, estamos diciendo que han matado a cerca de 30 personas vinculadas con el proceso electoral. Y lo que acabamos de escuchar es un recuento donde dice, bueno, algunos habían manifestado su interés, otros ya tenían el papel oficial, cuando creo que lo que habría que decir es que más allá de los números, de esas cuentas macabras, habría que reconocer que hay una amenaza a la democracia mexicana por parte del crimen organizado, no de ahora, de muchos años, de muchos procesos, que simplemente ha convertido al crimen en un gran elector que decide quién sí y quién no, en diferentes momentos del proceso, ¿no? A veces es, no, a ti ni se te ocurre apuntarte. Y luego tú ya te apuntaste, ahora tú te das de baja. Ahora no te das de baja, pero dejas de hacer campaña para que gane la otra persona que nosotros decidimos que va a ganar. No te das de baja, pues mato a un familiar para ver si ya entendiste o te mato a ti. Eso es lo que está ocurriendo. Eso es lo que ha ocurrido en casos concretos y además hay documentación de esto. Por ejemplo, el trabajo que ha hecho México Evalúa de este trabajo de Votando entre Balas, que tenemos oportunidad de platicar con Celine González. ¿Qué tal, Celine? Muy buen día.
Hola, Mario, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a tu auditorio.
A ver, cuéntanos, porque primero yo no sé qué impresión te dio esto que dijo ayer la secretaria de Seguridad, pero a mí por lo menos sí me deja esa impresión de, pues ni es tan grave el asunto, ni son tantas, ni son tantos, ni eran todos candidatos ya oficiales. ¿Qué dicen los datos de este reporte de México Evalúa?
Mira, en alianza con Data Cívica y Animal Político relanzamos el día de ayer el sitio que se llama Votar entre Balas, y aquí en este nuevo sitio van a poder encontrar nuevas gráficas interactivas, reportajes que ponen rostros a las cifras de agresiones contra candidatos y estudios con datos estadísticos justamente para ahondar en la comprensión de este fenómeno de la violencia político-criminal en México, que como bien mencionas es un problema grave que tiene incidencia en la democracia. Estoy de acuerdo contigo cuando dices que hay... tratan de vulnerar la democracia en México. Ahora, en los últimos años, y esto no es de ahorita, también como mencionaste, hemos observado que se han intensificado, digamos, las estrategias de violencia por parte de grupos de crimen organizado para influir en la esfera local. Entonces, mientras que de 2006 a 2012 contabilizábamos cerca de 311 ataques, en el periodo 2018-2023 se observan cerca de 836 eventos de violencia, esto sin considerar aquellas fuerzas, integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios. Porque también los grupos de crimen organizado lo que están haciendo ahorita es tanto atacar a integrantes de fuerza del orden, de seguridad, policías municipales, como familiares de funcionarios ya electos de personas ya electas en los ayuntamientos. Ahora, ¿qué hemos observado durante este reporte? Pues que efectivamente sí tienen una incidencia en la democracia como tal. En el reporte estadístico que elaboramos desde México Evalúa, encontramos que por cada persona atacada, candidata, disminuye la participación electoral en 3 puntos porcentuales. Eso es muchísimo. Y también encontramos que por cada persona candidata atacada, la participación, la sustitución, perdón, de funcionarios de casilla se reduce en 1%. Y esto es alto, dado considerando que el promedio de sustitución de funcionarios de casilla es solo de 3.9% a nivel nacional. Entonces, por cada ataque a persona candidata, esta sustitución aumenta en 1%. Eso quiere decir que hay municipios en donde, pues, efectivamente podemos decir que hay una gran influencia de los grupos de crimen organizado.
Y frente a esto, ¿ha habido una respuesta del Estado? Porque la respuesta tiene que ser en varios planos, ¿no? El más evidente que pensamos es en el de la protección física, escoltas a las y los candidatos, pero esa quizá pues, es solo una de las expresiones que tendría que venir desde, a lo mejor, por ejemplo, investigación de perfiles de candidatos para que no llegue gente vinculada con el crimen organizado, el tema de la impunidad, por supuesto, que es la garantía de repetición, ¿no? Que cuando ocurre algo se identifique y castigue a los asesinos, a los responsables, que se investiguen las amenazas. Es decir, ha habido una, desde tu perspectiva, desde la perspectiva de este reporte, además de la acreditación o el registro de la violencia, ¿ha habido una respuesta por parte del Estado?
Mira, yo pienso que ha habido una descoordinación entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales. Creo que este problema en específico y el fenómeno de la incidencia de estos grupos de crimen organizado en la política local, porque cerca del 77% de las víctimas, hay que decirlo así, son a nivel municipal, ¿no? Entonces, uh-huh. Digamos, nuestra célula más importante que justamente sienta las bases de la democracia, que debería ser el ayuntamiento porque están cercanos a la ciudadanía, es la más vulnerada por estos grupos de crimen organizado. Uh-huh. Ahora, ha habido efectivamente una descoordinación entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales para desarrollar fortalecimiento de capacidades de las policías municipales, de las fiscalías. Efectivamente, no sabemos muy bien, por ejemplo, desde autoridades judiciales, si se da seguimiento a estas investigaciones, si hay sanción, si hay efectivamente, digo, conocemos las cifras negras de este país y la impunidad. Entonces, efectivamente, creo que no se ha hecho suficiente poder atender este problema y poder proteger a estas candidatas y candidatos que pues ahorita están compitiendo en la próxima elección del 2024, que va a ser una de las más grandes del país porque casi compiten todos los estados, ¿no? Entonces creo que sí, efectivamente, es un problema de descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno, pero además creo que las autoridades electorales también se han tardado un poco en poder atender este problema y poder empujar para que se elaboren planes de prevención y protección, se elaboren mapas de riesgo, en fin, se elaboren monitoreo y seguimiento constante de los incidentes de violencia.
Pero ahí, por ejemplo, perdón que te interrumpa.
Sí, no te preocupes.
¿Le toca realmente a la autoridad electoral? Porque yo lo que escucho de pronto...
Creo que debe de participar, Mario, en este problema. O sea, no podemos dejarlos de lado y creo que ellos también tienen que estar... Por ejemplo, tú me comentabas de los partidos políticos que ellos tienen que asumir su responsabilidad en la postulación de candidaturas. Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo. Creo que los partidos políticos tienen que dejar de lado perfiles cuyas trayectorias pues están vinculados a procesos de violencia, colusión e impunidad. Pero también las autoridades electorales y, por ejemplo, en este año 2024 se supone que las OPLES y los OPLES deberían estar publicando los perfiles de estos candidatos. Si tú te metes a tus páginas, muy pocos OPLES tienen esto, ¿no? Independientemente que también necesiten de la información de las candidaturas de los partidos políticos, pero muy pocos OPLES tienen esta información y me parece que no han empujado para que mayor número de candidaturas presenten por lo menos el currículum de estas personas. Entonces, claro. Creo que sí tiene que haber... Creo que la autoridad electoral también tiene un papel aquí y tiene que desempeñarlo pues en coordinación con tanto el gobierno federal como los gobiernos subnacionales.
De acuerdo. Este trabajo que está relanzando esta iniciativa con México Evalúa y estos aliados, ¿se va a estar actualizando a lo largo del proceso?
Sí, efectivamente vamos a estar actualizando las cifras. Ahorita ya pueden ingresar a la nueva página que relanzamos. Tiene gráficas interactivas, mapas interactivos, tiene la base de datos que es gratuita y está disponible para quien quiera analizar los datos. Y además, si se inscriben en Data Cívica, van a poder recibir reportes mensuales, ¿no? Y efectivamente, durante toda la campaña política y posterior a ella, porque votar entre balas no nada más se enfoca en candidatos y militantes, sino además se enfoca también en ataques en funcionarios, que por ejemplo, en el reporte que entregamos con México Evalúa, hemos encontrado que cada ataque adicional contra autoridades, ya autoridades electas, en el año previo está asociado con un aumento de 5 unidades en la tasa de homicidio en el año siguiente. Eso quiere decir que sí tiene un efecto, ¿no?, el atacar a autoridades ya electas sobre, por ejemplo, las trayectorias de seguridad de los municipios. Entonces van a poder encontrar todo en estas páginas, en esta página de votarentrebalas.datacivica.org, y también podrán encontrar el aporte de Animal Político, porque da rostro, digamos, estas cifras de violencia, ¿no?, en los estados. Van a poder encontrar varios reportajes de Animal Político. Acaban de sacar uno sobre Guerrero, prontamente sacarán uno sobre Veracruz.
Muy bien, pues yo te agradezco, Celine, la oportunidad de platicar y de compartir con nuestro auditorio este trabajo que están realizando.
Muchas gracias, Mario, y agradezco a tu auditorio la escucha.
Gracias. Celine González es investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. 8 de la mañana en punto.
Económico. Ahora sí, nos vamos con la información financiera. Primero que nada, le platicamos que la Amafore ya aclaró que el dinero en las cuentas de las Afores no prescribe y que las personas mantienen el derecho sobre él, y aunque sean dueños de alguna cuenta inactiva, podrán reclamar su dinero. Los canales para saber dónde está tu dinero y quién lo administra son la plataforma de Afore Web desde alguna computadora y Afore Móvil, una aplicación que puede descargar desde su celular, y con el CURP y el número de seguridad social se puede conocer esta información. Además, el Fondo Monetario Internacional recortó los pronósticos de crecimiento económico para México y avisora mayor desaceleración el próximo año, a tono con un aterrizaje suave en la economía estadounidense y por el endurecimiento en la política fiscal. Y luego de que el Fondo Monetario Internacional recortara las previsiones de crecimiento para la economía mexicana, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, señaló que la economía mexicana continuará creciendo el próximo año debido principalmente al dinamismo de su mercado laboral, la fortaleza del mercado interno y los cambios en el comercio global, y el impulso a la relocalización de cadenas de suministro. Y los expertos en inflación y política monetaria del Fondo Monetario Internacional también advierten que pueden presentarse obstáculos en la última milla del proceso de desinflación global. Hay evidencia suficiente para identificar que la desinflación parece haberse estancado en algunos países y que la inflación subyacente sigue persistente en algunos sectores, advirtió así el director del Departamento de Asuntos Financieros y Monetarios del FMI, Tobías Adrián. Y finalmente, le platicamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $62,500, mientras que un dólar nos cuesta $16.97. Toda esta información de Alfonso Cerqueda, a quien le mandamos un caluroso saludo.
Radar 90.9.